Amigos, la Abuela Coca está cumpliendo 25 años, está con nosotros Alfredo Chole Gianotti, nacido en Montevideo en 1967, músico, productor, vocalista de la Abuela Coca, banda que conformó en 1991 y cantante y ex guitarrista del Congo, grupo pionero del reggae uruguayo. En 2014 lanzó su primer disco solista Chole, que hemos estado escuchando muy frecuentemente aquí en el programa. ¿Cómo andás, Chole?
Bien,
qué placer, la verdad. Hace mucho tiempo que no veíamos con Chole, que nos conocemos desde antes de las bandas, Chole. ¿Qué hacías cuando ibas al Dorado?
Bueno, y esta...
Estabas armando.
El comienzo.
Ahí va.
El Congo Bongo.
Claro, ¿no? Claro.
Y la radio impulsaba todo ese movimiento juvenil que había, ¿no? En
es
aquel
verdad,
momento.
Es verdad. Sí. Y allá iba el Chole, se tiraba, se quedaba sentado. Y pasabas horas. Yo me acuerdo que muchos programas fuiste.
Sí. Y bueno, y fue la primera vez que pasaron una canción en la radio. Fue en tu programa que yo llevé un cassette.
Nunca sé, como tantos, como tantos, quiero decir, como tantos grandes músicos, porque me acuerdo de Gabriel Pelufo, uno tiene la suerte de laburar en esto, y la verdad que es un orgullo cuando tipos como vos, que han hecho una trayectoria importantísima y que son referentes, ¿verdad?, de la música popular uruguaya, te dicen eso, ¿no? Porque uno dice, qué bueno, ¿no? Porque es la posibilidad de que uno tiene de meterse en la cultura con cosas como estas, ¿no? Digo, que la verdad que llenan de orgullo, que es nada más que difundir lo que ustedes hacen.
Y es que van de
¿no?
la mano, es que la comunicación, el comunicador y el arte de la mano, si van juntos, está fenómeno.
Claro, claro. Bueno, y tenés muchos recuerdos de esa época, porque la verdad es que ibas muy seguido, era una gran radio, la verdad, una radio increíble. Bueno, estábamos recordando con el Chole, se acordaba el Chole claramente, de que no había división entre, que fue un rasgo absolutamente distintivo de la radio, no había división entre los operadores o el operador, como lo tenemos ahora, pero ¿sabes qué? Esto está bien porque nos protegemos. En este caso, con estos dos individuos, nos protegemos. Pero con individuos normales, está bueno, porque vos comentábamos con Chole, nosotros surgió eso de, evidentemente, de dificultades económicas, de falta de recursos, pero bueno, estaba bueno porque le encantaban los discos, cambiabas de, si tenías una idea de pasar una cosa, decías, no, vamos a pasar esto, te lo hacías una seña, y el tipo lo tenías al lado, funcionaba, ¿eh?
Funcionaba, estaba bueno también, y bueno, también marcaba toda la historia y la impronta de la radio, ¿no?
Totalmente, una radio absolutamente atípica a todas las radios que uno puede llegar incluso a conocer en Uruguay y en el mundo. Algunos oyentes que me siguen se van a aburrir de esta anécdota, pero yo se la comento a todo el mundo. ¿Te acordás que una vez había venido el grupo Zitarrosa con Zitarrosa? Sinatra con C, estoy fatal. Sinatra con Z, ¿te acordás? Claro. Y el tipo, el productor que venía, que yo no recuerdo ya el apellido del tipo, era inglés, era un productor muy, muy importante en la Inglaterra de las radios piratas, del punk, de todo eso, ¿no? Y le hicimos una nota, en realidad no en la casa de 18 de julio del Dorado, sino en los estudios que estaban en la calle Maldonado, casi Tacuarembó, o Lorenzo Carmel, creo que Tacuarembó a esa altura. Y cuando termina la nota, el tipo me dice: está buena esta radio pirata, ¿eh? Yo, esta no es una radio pirata. Y me encantó la expresión del tipo, porque el tipo dijo: ¿qué? ¿Esto es legal? El tipo veía una ilegalidad en todo. Que no lo podía creer, ¿viste?
Que fuera legal. No, y era así. Sí,
era un espíritu impresionante.
Bueno, yo llegué con ese cassette que era un toque en vivo en un festival que se había llamado Libertad, otra historia.
Bueno, que ahora me estabas refrescando a la memoria, ya ni me acordaba.
La grabación de la consola del toque del Congo de ese festival, que es uno de los primeros festivales, que fueron 3 días en Libertad.
Qué increíble. Que la pasaron bomba, me dijiste.
Se pasó bien, se sonaba bien, había hecho todo por jóvenes y no había vigilancia policial, ¿viste?
Sí.
La verdad que no hubo ningún problema, pero quedó en el recuerdo y no de las personas que estuvieron y de esa generación. Se perdió.
Para toda la historia, digamos, se perdió.
Toda información. Y estaba ese cassette que yo llegué al Dorado, ahí en la calle Maldonado, y lo pasamos como si fuera un super disco, ¿no? Y la verdad que increíble.
Bueno, pero bueno, a ver, el Congo siempre fue una banda que sonó bien, la verdad es que no recuerdo exactamente la ocasión ni el tema, pero
también,
estoy seguro que sonaba bien.
Y en aquel momento ese recurso era válido, ¿no?
Sí.
Era muy válido, era aceptado ese formato en esos momentos.
Sí. De hecho, yo ya lo venía aceptando precisamente en la década de los 80, cuando estaba en el Sodre, que fue cuando pasamos por primera vez, incluso ensayos, era de los estómagos.
La banda era era diferente, no era que hacía el disco y salía la banda a presentar el disco.
Claro.
Se formaba la banda, se gestaban las canciones y se empezaba a tocar para hacer conocidas esas canciones que después se grababan.
Era así, sí.
Ahora cambió toda la cosa. Y entonces, está, entre ese proceso, las grabaciones se pasaban. Y esa fue una grabación que se pasó.
Impresionante, de hecho, la verdad, impresionante. Ese recuerdo del Chole Giannotti que está con nosotros. Y ahora que mirás para atrás y decís, pucha, 25 años, todo lo que hicimos.
Sí.
¿Lo veías así? ¿Cuál es la visión que tiene un músico cuando arranca una trayectoria que después va a tener, por ejemplo, 25 años y sigue, ¿no?
Claro, bueno, en mi caso no me imaginaba que iba a seguir, fue como sí me gustaba la música y me practiqué y estudié mucho el instrumento, porque me veía, tenía vocación,
claro,
musical,
claro.
Pero nunca pensé que iba a ser parte de una banda y que perdurara tanto y que hagamos... Y tantas de las cosas que hicimos, ¿no?
Claro.
Ese rock mestizo que se fue como cristalizando en Montevideo, uh-huh, ¿no? Que después fue también parte promotora de otra nueva canción. Claro. Y eso son cosas que no te lo imaginas en el momento, claro, que... Claro.
Además, Chole, en esa época eras una rara avis, ¿no? Escuchando ese tipo de música
totalmente,
y haciendo ese tipo de música.
Totalmente.
En Uruguay, por lo menos, ¿no? No había tantas bandas.
No, y era muy marcado. Si hacías un estilo, es un estilo. Si hacías otro,
claro,
el entrevero,
sí.
No era,
ahí está. Sí, está todo muy, muy compartimentado. Te gustaba esto, te gustaba aquello, pero no podías mezclar, ¿no?
Y nosotros cuando mezclamos partes de una banda tropical, digamos, las congas y los metales en un formato de rock, fuimos criticados.
Claro.
Y fue
claro.
No, por muchos era algo raro y muchos era algo imposible
de digerir. Sí, Chole, y vos eras de escuchar ese tipo de música, o sea, escuchabas todo tipo de música así.
Sí. Desde muy niño en casa se escuchaba de todo, desde las grandes orquestas tropicales hasta Zita Rosa, el folclore y mis hermanos mayores con el rock,
claro,
toda la movida Beatles, ¿no?
Sí, sí.
Y yo me amaba todo eso, yo tengo hermanas 10 años mayores que yo, entonces,
claro,
¿entendés? Los Rolling, los Beatles, yo ya de chiquito sabía que existía ese tipo de música por mis padres, toda la parte de folclore, claro, y una familia italiana que cualquier excusa servía para hacer una fiesta y ya metían la cumbia y
dale con la cumbia.
No, claro, me paraba.
Claro.
Divino. Y ahí yo me crié ahí entre medio de eso, una familia media de izquierda que siempre también como que te daba la oportunidad de que hicieras lo que te gustaba. Y a mí me gustaba mucho la música de chico y el dibujo y todo lo que sea artístico. Y a mí me dieron esa libertad.
Claro.
Inclusive cuando en un momento de mi adolescencia le digo, mira, acá en el liceo no. Yo quiero estudiar música.
Claro.
Entonces me dice mi hijo, bueno, si quieres estudiar música tenés que hacerlo bien, ¿no? Y ahí fui al ciclo básico de la escuela de música y desarrollé toda mi carrera. Porque me dieron la oportunidad, no me dijeron, no, anda, estudiar los libros, no, bueno, ¿cuál es tu estudio? ¿Qué es lo que querés especializarte en la música? Bueno, hacelo bien.
Claro,
y eso fue como el puntapié para desarrollar.
Qué bueno. Chole, otro puntapié importante, de alguna manera, por decirlo así, enlabando lo que estabas contando, fue la presencia de Manu Chao acá en Uruguay en el año 92, aquel festival de cargo, el toque en la estación de AFE. Y vos después te fuiste a Cabo Polonio, ¿puede ser?
No, eso fue después.
Ah, eso fue después. Eso
fue 10 años después.
Bastante tiempo después.
La primera vez vinieron con Mano Negra en 92.
Es cierto.
Yo estaba en Orfeo con el Congo Bongo, el sello de Carbone,
claro,
y ellos venían presentando King of Bongo. Entonces la similitud de los, por una casualidad se da, Congo Bongo, King of Bongo, hacíamos reggae, ellos tenían un mestizaje.
Sí. Y eso lo fuiste a ver, te voló la cabeza.
El Carbone nos dijo, tienen que tener contacto con esta banda, tienen que ir, van a ser teloneros. Los Buitres fueron teloneros también.
Claro.
Los Buitres, Congo Bongo y otra banda más, no
me acuerdo. Yo no me acuerdo.
Cerraba Mano Negra. Cuando fue conocerlo, y te juro que si escuché 10 minutos del show, fue mucho. Me voló enseguida ver cómo mistura, como en un tema pasaba de un estilo a otro, y volvían, y había rock, y había salsa, y había punk, y había todo, ¿viste? Sí, y todavía tenían una puesta en escena.
Claro.
Y una relación público, show, y que siempre crecía, que los mantenía siempre elevados, y bueno, fue un puntapié para claro, desarrollar lo que estábamos pensando. Nosotros desde el 91 estábamos viendo, yo estaba con el Congo Bongo, pero quería desarrollar otra cosa, una especie de un entrevero, una fusión, que se decía, una banda fusión, en ese momento era.
Es cierto.
Pero que no sea tan, que no sea de fusión jazz, ni que sea tan académica, que era una fusión popular.
Claro,
¿no?
Claro.
Buscábamos nuestras raíces. Claro. Y mezclábamos, pero no la teníamos totalmente definida. Hicimos un cassette en el 91 que marca un poco la pauta de lo que sería el disco y La Abuela Coca después, las primeras esbozos de primeras canciones. Y yo seguía militando con el Congo, tocaba el bajo en ese entonces, en el Congo Bongo. Y nos sale en el 92 la posibilidad del cargo, y ahí, bueno, como que detona la bomba. Y bueno, esta es la mistura que hay que hacer. Y claro. Pasamos muchas cosas con toda la banda. En el 92 se quedaron como 4 o 5 días y fue muy, muy fluida nuestro contacto. Y después ellos van a Buenos Aires, están con Pregolini, hay un tremendo lío, ¿te acordás? Que le muestran un cuchillo en vivo, eso eran bastante locos. Y después se fueron para Colombia, y ahí, bueno, desarrolla Manu su carrera solista. Y a los 10 años nos encontramos de nuevo. Yo estaba en la X justo.
Mirá.
Y iba a presentar Clandestino, y me invitan para Buenos Aires para hacer un contacto con él. Y ahí me dice que al otro año vuelve a Montevideo, y en el 2000 presenta Clandestino acá, y La Abuela Coca es la banda telonera. Le digo,
¿qué crees? Increíble. ¿No? Mirá lo que es la vida, ¿no?
Sos el padre de esta banda, le decía. Cuando viniste con Mano Negra, me valió la cabeza, y esto es parte de eso.
¿Y ahí es donde te vas para Cabo Polonio con él?
Y esa segunda vez es donde me dice, vos sabés que yo estaba ensayando en Barcelona, y había un grupo de 8 uruguayos que me dijo que cuando viniera acá a Uruguay tenía que ir a conocer un lugar, una playa, no me acuerdo cómo se llama. Me dice, Cabo Polonio. Le digo, sí, está, vamos. Y hablamos, estaba toda la producción, le dijimos, mirá, hicimos en contacto, y al otro día nos fuimos toda la banda.
Y pasaron bomba, porque ahí tocaron, hablaron, charlaron, seguramente intercambiaste mucho de música, ¿no? Charlas y también música en sí mismo, ¿no?
Sí, y vivencia, mucha vivencia. Claro. Y ellos, claro, llegaron a una parte del mundo que a la nada. Acordate que también son del primer mundo, populares que sean. Y se encontraron en un territorio de nada, quedaron alucinados. Claro. Y nosotros siempre, ese recuerdo de ese momento va a quedar.
Claro, para toda la vida te va a quedar, claro.
Sí, totalmente.
¿Pasaron cuántos días ahí juntos?
Y bueno, esa segunda vuelta hicimos el show del velódromo, después al otro día hicimos en la facultad, que estaban ocupadas.
Me acuerdo.
Yo quiero tocar en la facultad, quiero tocar en la facultad. Bueno, justo el Congo Bongo tenía un show, digo, vení con
la facultad de arquitectura.
No, fue la de humanidades.
La de humanidades, cierto.
Y llega el Congo Bongo con una banda invitada, Radio Bemba. Detonó esa facultad.
Claro. Inclusive, yo me lo perdí eso, me acuerdo.
En el disco en vivo, inclusive, que está de la gira, lo tienen como fecha de toque. La facultad, y tienen como fecha de toque de Cabo Polonio. Y el otro día de la facultad nos fuimos de Cabo Polonio en la mañana, así que nada.
¿Y cuántos días allá en Cabo Polonio?
No, estuvimos todo por el día, y el lunes
ya se tenían que rajar. Bueno, pero después, una experiencia increíble.
Y después quedó el contacto, porque queda, viste, del tiempo, ¿no? Y las vueltas de la vida siempre nos encuentran en algún lugar. Ahora estuvimos con Abuela Coca en España.
Mirá.
Y ellos cerraban el Rototón, nosotros estábamos cerca, así que siempre los encuentros son por suerte.
Qué bueno. Tipo realmente muy especial, Manu Chao, un distinto, la verdad, un gran artista. que ha hecho de todo ese mestizaje maravilloso, y lo que decís es tal cual, ¿no? O sea, es un tipo que tiene música, tiene en escenario, te tocan de todo, no, cero prejuicio.
Cero prejuicio, muy humilde, tocan con cualquier
gente muy bien, exactamente, gente muy bien. Si tiene que agarrar una guitarrita y cantar para un.
Lo hace.
Gente que está ahí nomás, va y lo hace, como lo ha hecho tantas veces, sí. Y lo ha filmado, y seguramente cuando fueron a Cabo Polonio también habrá
habido
guitarreadas, sí, me acuerdo.
Guitarreadas a morir.
Sí, guitarreadas a morir. Qué bueno eso, loco, la verdad que es muy bueno, sobre todo. Porque efectivamente me parece que tiene mucho que ver lo que hace la abuela Coca con lo que hacen estos monstruos, y que lo hacen muy bien, así que está bueno que se junten, ¿no?
Sí,
no,
y es la bandera del rock mestizo, que los padres son de Clash, ¿no?
Desde
digamos que viene de esa corriente. Y
Joe Strummer, ¿no? Que vivía en España, que de ahí sacaba todas esas influencias tan distintas, ¿no? Que después volcaba en su banda, ¿no? Hay una ahora un documental muy interesante de su vida en España, que no es tan conocida la vida en España que tuvo Joe Strummer, pero bueno, ahora ha salido un documental nuevo, después te paso el dato bien del nombre para que lo veas. Sí, porque hablan mucho de los que lo conocían, bueno, evidentemente muy lejos de la figura del líder de The Clash, sino la persona que vivía con ellos, que sí, que a veces hablaban de música, pero no era exactamente el leitmotiv de su presencia en España. Está bien interesante ese documental. Bueno, Chole, y ha pasado mucha gente por la banda, ¿no? Musicazos, increíbles, sí, en la formación. Bueno, desde luego le mandamos un saludo a Gonzalo Brown, que sé que nos está escuchando en estos momentos. Roberto Palito Lizalde, otro gran saludo por un monstruo. Fernando Vera, Eduardo Chancha Lizalde, Andrea Viera, Martín Morón, Paulo Zuloaga, Federico Blois. ¿Qué quieres decir de ellos, de todos ellos?
Familia.
Familia, ¿no?
Familia de toda la vida, y desde el primero al último que ingresó, es parte de la vida.
Claro.
No solo de lo musical, sino en lo cotidiano.
Porque tienen toques, van para acá, para allá, ensayos. ¿Sos de ensayar mucho?
Mirá, tenemos un día a la semana en el cual tratamos de mantenerlo siempre, y que son los encuentros donde se ensaya o se habla, que es el rato Abuela Coca.
Ajá.
Que ahí nos encontramos y decidimos, hacemos y deshacemos de los caminos, ¿no? Pero sí, es una banda que se encuentra. Tiene sus momentos también, cuando hay más, viste que también es afral todo, cuando claro, en este momento, ahora que hay una cantidad de recitales, y sobre todo para el 4 de noviembre, es más intensivo los ensayos, con más cantidad de horas en la semana.
Claro.
Justamente para el 4 estamos haciendo un show atípico.
Bueno, ahora me contás, pero me acordé ahora, porque si me van a matar, me matará China además, y me va a matar la gente, porque tenemos una entrada doble para el espectáculo del viernes 4 de noviembre en Sala del Museo a las 21 horas, donde se va a hacer una grabación de estos 25 años de la abuela Coca, como nos va a contar ya el Chole. Pero tenés que mandar abuela al 8810, hay una entrada doble que la vamos a sortear entre todos aquellos que manden este mensaje de texto. Abuela al 8810, cumplo con el hecho de que acá están todos para el mangueo. Entonces están desesperados. Si no, después me matan. Bueno, y ahora sí, contame cómo vienen estos festejos, porque van a ser realmente impresionantes, ¿no?
Y bueno, lo que yo te decía, se va a tratar de hacer un show que abarque todos los discos de más. Se va a tratar, se está trabajando en un show que abarque todos los discos de la banda. No todos los temas, pero sí una especie de 30 canciones. Va a ser. Y con invitados y sí, con el sonido de la trayectoria de estos 25 años, porque sí, lo que tiene algo de Abuela Coca, ¿no? De igual es que no es igual.
Sí, sí.
Porque cada disco de la banda tiene sus sonidos, pues, sí tiene el tuco de la abuela, pero es muy diferente. Disco a disco. Entonces queremos mostrar eso, ¿no? Todo el proceso de la musicalidad del tuco de la abuela Coca.
¿Y ahora cómo vendría a ser el sonido de los 25 años, el de ahora, el del presente?
Bueno,
¿cómo lo definirías
la banda
vos?
Se actualiza, yo sigue siendo mestizo, ¿no? Pero se actualiza con el sonido, con el lenguaje moderno, con el lenguaje del presente. No es una banda que queda con un lenguaje antiguo, sino que sabe de qué se está hablando ahora, de qué se está sonando ahora. Patotero Silencioso es el último tema compuesto sí. por Abuela Coca, y bueno, ahí desarrolla el Tuco.
Sí, sí.
2015-2016.
Pero tiene también cosas de lo de siempre, ¿no?
Claro, tiene una frase potente de Caños, tiene un discurso en la letra que también tiene la Abuela Coca, que o es ecologista, o reprocha, o dice, o critica de una forma irónica a veces también, sin perder la alegría en el ritmo, sin perder la fuerza, sin claro. transformarse en oscuro.
Claro, pero con una crítica.
Pero con una crítica.
Bueno, que está bien.
Bueno,
que sean los Clash.
Los Clash, la samba brasilera hace eso.
Claro.
Que están zambando y el papo.
Te están tirando unos palazos mortales.
O sea, que es importante porque igual claro. te llega el mensaje.
Sí, capaz que te llega mejor todavía.
Capaz que te llega
sí,
mejor.
Sí, claro.
Y
claro.
Bueno, esa es la escuela nuestra, ¿no?
Sí.
O sea, de eso no va a cambiar. Si cambian quizás texturas, es lo mismo que la vestimenta, vos no te vestís igual que,
claro.
que 20 años atrás, quizás tengas una misma remera
sí,
Jenny, pero
sí.
o cualquier tipo de remera, pero es otro quizás tu no sé si se entiende
sí,
lo
sí,
que quiero
claro.
decir. La vestimenta de la canción es moderna.
Yo estaba escuchando algunos temas tuyos de los nuevos como solista y encontraba cierta similitud en tu forma de cantar más del presente, encontraba cierto paralelismo con Pity Álvarez de Intoxicado,
sí,
¿no?
Me dicen, sí.
Te dicen esa.
Sí,
bueno,
sí,
vos, pero has cambiado, como cantás distinto, ¿cómo es?
No, quizás sea los 25 años de rock. No. Lo que pasa es que en el disco solista yo busqué otra parte, otro chole.
Claro.
No me parecía bueno presentar lo mismo.
Claro.
Siendo que soy parte del colectivo Abuela Coca, que
claro.
entonces así como de la nada vinieron mi
adolescencia. Te digo, una buena,
me encanta.
Suena bárbaro en realidad.
Me encanta,
¿no?
Que digan.
Nosotros
eso.
Hemos pasado los temas acá siempre.
Y
nos encanta.
Pero tiene una yo voy más para atrás, voy para Tom Petty, voy para...
Está bien.
Para...
Eso te iba a preguntar, porque estábamos hablando de la música, las letras. ¿Cuáles son tus influencias a la hora de cantar? Y bueno, ya me tiraste un par.
Y sí, yo vengo de la... he tenido la suerte de poder escuchar mucha música y de ir más allá de los tiempos.
Sí.
Y la libertad de elegir y de desarrollar mi estilo con lo
sí,
que
sí,
he escuchado.
Sí, porque tu estilo es tu estilo, exactamente, pero seguramente la confluencia de todo eso que has venido escuchando. Pero esos son los cantantes que más te llamaron la atención.
Y Bob Dylan, Calamaro también, digamos, en español, y de la época de hasta los Beatles fueron parte de mi influencia,
claro.
Después Marley, Tosh y todo lo que viene, Caetano Veloso, después Miguel Abuelo, toda esa...
Uh-huh.
cantidad de música ha desarrollado mi estilo, ¿no?
Sí,
y,
sí.
Y en el solista, en este disco solista, que es más personal, no es un trabajo colectivo, sino que uno lo desarrolla para los demás músicos y se hace cargo uno
claro.
de eso. Salieron esos primeros, quizás la adolescencia de escuchadas de John Mayer, de toda esa,
claro.
esa gran, viste.
Claro.
Camada de artistas y se reflejó. Yo buscaba también otra arista del artista presentar y me gustaba la idea y siempre me imaginaba qué cara iba a poner la persona que escuchara
así.
Algo de chole y que empezara otro chole. ¿Viste?
Ahora, o sea, cuando grabaste esto, decís.
Sí, o sea, que empezara un trole, ¿entendés?
¿Y qué te dijeron después?
Eso mismo.
¿Hiciste la prueba?
Podían creer. ¿Y eso es vos? Y después.
Eso está bueno.
Y está bueno.
Porque es lo mismo que mueve a la Abuela Coca, de alguna manera. ¿No?
Claro.
Eso de que lo que decías de la remera, ¿no? Digo,
Sí. Y funcionó.
Claro, sí.
Y funcionó para mí porque tuve me saqué las ganas,
claro,
tuve la buena decisión de hacerlo.
Claro.
Y darme cuenta que estaba bien lo que estaba haciendo.
Claro.
Y para la gente también, bueno, el resultado es que ganó Graffiti a mejor álbum músico urbano a reggae,
claro.
Y que me identifica mucho también porque el disco es eso, es algo, es música urbana y tiene el corte de reggae, que está, a mí me gusta mucho, claro. Me identifico mucho con ese estilo. Y es diferente a la abuela Coca.
Claro.
Entonces puede vivir, el artista puede vivir,
por supuesto.
En esa bipolaridad.
Sí, da la impresión de que ustedes no han tenido demasiadas fisuras, o sea, dentro del grupo. Seguramente discutirán como todos los amigos de muchísimas cosas, pero digo, no es una banda que uno está diciendo esta banda se termina, todo lo contrario. Da la impresión de que hay abuela Coca para rato.
Sí, ahí va, a veces vamos como que parece que no y que sí, que no, porque esta es una banda de muchos integrantes. Y las ideas no es de uno solo, siempre hay tres o cuatro miradas diferentes de una misma verdad. Bueno, que eso es común.
Sí, claro.
Pero lo que aprendimos en este tiempo es a trabajar en ese parlamento, digamos, ¿no?
Sí, es que lo es, claro.
Y sí, es un parlamento.
Sí, sí. Y se llevan bien.
Y negociar. La vida es un eterno negocio.
Y la verdad que sí.
Es como en el amor.
Sobre todo si trabajas en equipo, ¿verdad? Claro, porque si estás vos solo, bueno, ¿no? Capaz que te arreglás, pero con los demás siempre tenés que estar negociando. Esa es la civilización.
Y está, y llegamos siempre a un acuerdo que estamos la mayoría en común, y bueno, y ahí vamos. Y la minoría acepta lo de la mayoría.
Eso está bueno.
Por suerte, eso, el Uruguay es así. Siempre. Y inconscientemente en nuestra educación está eso. Hoy mirábamos con el acontecimiento del fallecimiento de Valle, están todos
claro,
hablando de lo mismo, de la persona, bueno.
Sí, después habrá las diferencias, pero
exactamente. Y eso es algo que nos da mucha cultura. En el mundo no pueden creer que estén pasando.
Claro.
Nosotros mismos es en lo que no podemos creer.
Verdad.
Y bueno, en la banda pasa un poco de eso, del trabajo de la negociación de una idea hasta llegar a la conclusión final.
Está bueno, Chule. Bueno, recién hablábamos de premios y de cosas. ¿Te metiste en la polémica esa de si estaba bien o estaba mal el premio Nobel de Literatura a Bob Dylan?
Bueno,
se calaba de que fue un gran referente para vos.
Para mí es un gran poeta. Sí. Y fue una pluma referente del rock mundial y de la literatura mundial. Yo qué sé, me parece bien, me parece. Y él no, ni siquiera llamó por teléfono a decir gracias.
Bien a lo Bob Dylan,
Ya está.
Sí, a mí me da la impresión efectivamente de que se hace justicia, ¿no? Que efectivamente Bob Dylan. Yo lo digo porque tengo el libro de las letras, ¿no? Pero vos seguramente habrás estudiado muchas letras. Un fenómeno, un distinto. Tipo que desde los primeros años 60 está rompiendo todo lo que ha hecho, las letras, la forma en que escribía, los temas que trataba, el uso del idioma coloquial, el uso de los periódicos para una canción. Mucha gente minimiza la estructura musical, me parece que comete un gran error. Es un gran compositor de melodías increíbles, temas increíbles, versiones distintas de un mismo tema. Todas maravillosas, viste la cantidad de tomas alternativas que hay, el haberse enchufado en pleno Newport ahí adelante de todo el folk yankee que lo querían matar. Al Cooper, siempre cuento la misma anécdota, se rajó del grupo porque dijo: a este lo matan.
Claro.
Al Cooper era, y con Bob Dylan, ¿no? que cuenta además toda la historia de cómo quedó él en el teclado tocando. Él fue a hacerse la prueba para guitarrista y ya habían tomado a otro y no quería, vio que estaba bárbaro eso que se estaba armando. Y hicieron una toma de Like a Rolling Stone y él le dio un toque impresionante y por eso quedó. Él, como no era tecladista, era guitarrista, el Cooper, dijo: yo acá me tengo que prender, vos tocas el teclado. Entonces, ¿qué hacía el tipo? Por miedo, por falta de confianza, esperaba que cayeran los acordes y él caía un segundito después con el colchón, ¿no? del teclado. Y eso le encantó a Bob Dylan. Y de hecho es una distinción que capaz que uno no nota, pero que existe en la grabación del tema, ¿no? Que fue todo un éxito. Bueno, después lo contaba Cooper en No Direction Home, el documental, excelente documental de Scorsese, a propósito de esta figura increíble que reiteramos, ¿no? Digo, yo pienso y creo que aquí coincidimos con Chole, es justamente porque digo, después leen las letras y el Cooper de todas esas letras impresionantes, de tantos discos, de tantas canciones.
Y sigue vigente todavía.
Sigue vigente todo y está excelentemente escrito, las rimas son espectaculares. Después tenés al Dylan de la voz con la que se quedó el Darno, por decirlo de alguna manera, que era ¿no? Sí, sí. Primero era bien, bien desnudo del principio vocalmente, digamos, más a lo folk, después el algo sofisticado, el isabelino, que fue por el lado por donde fue el Darno, y después el Dylan de la Carraspera, o como quieran llamarlo, claro, de ese estilo tan increíble. Un tipo increíble.
Increíble.
Yo creo que se hace justicia.
Y que estuvo en todas las generaciones de la música, con todos los capos.
Todos.
Sigue estando.
Y sí, porque John Lennon ya lo admiraba, ¿no?
Y era John Lennon.
Era John Lennon. Y lo admiraba, ¿no? Claro, claro. Entonces, está claro que para nosotros es un acto de justicia. Después,
totalmente,
en realidad, sí, no importa ya si lo recibe, si lo va a recibir o no. Lo importante, sí, es que se hizo justicia al otorgárselo, ¿no? Que no pasara como con Borges, que todo el mundo sabía que lo tenía que ganar y murió sin haberlo ganado, ¿no? Digo, este era un tipo que todos sabíamos que valía su peso en oro, que realmente es un premio justo.
Quizás, ¿no?, la crítica, pienso yo, está más... De una banda de rock, pues, es cultura, es para un
claro,
cantante.
No, no, claro, lo que dicen, ¿no?, es que la llegada, que también ahí rompe los moldes una vez más, sí, efectivamente, de un compositor de canciones que con su poética se transforma en uno de los mejores escritores de literatura del mundo. Y esa es la realidad, una realidad más, una barrera más que Bob Dylan ha derribado entre tantas.
Sí, entre,
¿no?,
tanto.
Digo, un distinto, sí, realmente. Bueno, Chole, está todo listo para el viernes 4 de noviembre. Entonces, en la sala del museo, a las 21 horas, se va a grabar un DVD. Seguramente todos van a querer estar ahí. Además, hay mucha gente que lo sigue, además, que no, digo, están, digo, mucha gente, más de todo tipo de personas, pero está como la fanaticada ahí,
sí,
¿no?
¿No? Y lo que es importante es que es en horario apto para todo público.
Está
que es la idea, que
a las 21
que se encuentren en los coqueros de la primera época con los coqueros de ahora, o que vaya a la familia,
claro, claro,
a compartir.
Porque hay tipos que lo siguen hace una pila de años.
Y ahora van los hijos. Yo soy el hijo de fulano, la hija de mengano.
Es buenísimo.
Y vos te viste con la guitarrita tocando.
No, pero está buenísimo eso, chavales.
Y está tremendo.
Es increíble.
Significa que superamos las generaciones. Claro. Y eso está bueno. Eso que la música todavía tiene,
obvio,
que decir mucho.
Sí,
está,
sí,
bueno.
Sí, está totalmente vigente. Bueno, la verdad que un placer haberte reencontrado.
Igualmente.
Lo mejor para este toque del viernes 4, lo mejor para los próximos 25 años de La Abuela Coca, porque ya lo mejor de estos 25 lo han vivido, ha sido todo fantástico. Así que no hay que esperar que más éxitos en la segunda parte de esta historia. Lo digo en broma, ojalá que sean muchos más.
Y ojalá
todavía,
que sí.
Todos los que puedan.
La idea es seguir adelante. Los esperamos entonces 4 de noviembre.
Bueno.
Con muchos invitados, bueno, también. Y,
¿querés contar algo de eso o lo dejás todo?
Dejamos en suspenso,
pero va a haber invitados.
Sí, va a haber invitados y va a ser la fiesta de La Abuela Coca.
Totalmente. Bueno, y recuerdan que enviando un mensaje de texto al 8810 con la palabra abuela, estamos sorteando una entrada doble al finalizar el programa. Bueno, Chole, en serio, un placer haberme encontrado contigo, porque realmente pasamos muchas jornadas juntos, sí, en El Dorado. Hacía, sí, mucho, sí, tiempo que no nos veíamos, sí, así que más que un placer. Aunque andábamos en la vuelta del Facebook, ¿te acordás que
sí,
dos por,
sí,
tres conectamos? Pero bueno, la verdad que verte acá me alegra mucho.
Nos escuchamos, pero no podíamos hablar.
Exactamente. Así. Sí, desde el primer, ¿te acordás que mandaste el saludo? Evidentemente, sí, para el primer programa fue uno, sí, de los que queríamos.
Está
que
buenísimo.
Estuviera también presente
que
aquí.
Que estés en el aire es importante.
Bueno, gracias, Chole.
Vamos arriba.
Un placer, ¿eh? Un saludo para toda la banda, Chole.
Va para ahí.
Y nos vamos escuchando a la Abuela Coca en estos 25 años.
Señoras y señores, queda con ustedes.
En todo lugar y a toda hora.
El ritmo del barrio. El ritmo. El ritmo del barrio.
Sigue igual, sigue igual. Latino.
Deja que te explique un poco de mi vida, flaco. Montevideano de pura cepa, que todo lo que aprendió se lo enseñó la chica. Todo lo que soñó el destino se lo robó. Hace tiempo que no sé nada de él ni de su tropa, porque se tuvo que rajar para su ropa. Si no pago pasaporte y un poco de ropa para vivir lo que te canto.
Sueño latino con tu voz. Sueño latino de mi amor. Sueño latino con tu voz.